capítulo 6 de Gálatas, y creo que, y yo espero de verdad que sea de bendición esto, y creo que esto es un mensaje para absolutamente todos los que estamos acá. Del libro de Gálatas, pienso que este versículo, el versículo 6 que vamos a ver, y vamos a ver unos más, en lo personal fueron los más complicados, y ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, en el capítulo 6, Pablo está de alguna manera concluyendo. Si tú estás aquí por primera vez, bueno, hemos estado estudiando la carta al libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas, básicamente lo que trata es, Pablo está lidiando con un problema en estas iglesias de Galacia, donde estas personas están dejando entrar otras doctrinas que los están confundiendo y los están haciendo pensar o creer que necesitan hacer obras para ser salvos. Pablo ha ocupado durante 5 capítulos hablar acerca de que las obras no nos pueden salvar. Pablo ha estado hablando constantemente de esto, pero en el capítulo 6 Pablo mencionó algo que Pablo lo define como la ley de Cristo. Si tú recuerdas, la ley de Cristo es amar a tu prójimo no como tú piensas o como tú te imaginas que lo debes amar, sino amar a tu prójimo como Cristo te amó. Entonces Pablo nos ha dado en esta parte, en estos versículos, Pablo da tres formas en las cuales tú y yo obedecemos y en las cuales tú y yo cumplimos con la ley de Cristo. Para los judaizantes esto era un choque, porque por un lado Pablo les había estado diciendo constantemente que no era necesario hacer ninguna obra, pero por el otro lado ahora Pablo les va a decir que hay una obra, que hay una ley que sí hay que cumplir, que es la ley de Cristo, y que básicamente la ley de Cristo es amar al prójimo como Él nos amó. Pero para esto Pablo va a dar tres maneras en las cuales nosotros hacemos esto. Lo primero que Pablo nos ha mostrado, y así es como comienza el capítulo 6 de Gálatas, si quieres ir ahí a Gálatas 6, en Gálatas capítulo 6 vemos que Pablo ha comenzado diciendo una de las formas en las cuales nosotros cumplimos la ley de Cristo. Lo primero que nos ha enseñado Pablo es, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, los que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Entonces, lo primero que Pablo nos ha dicho es que cómo cumplimos la ley de Cristo, cuando tú y yo ayudamos a restaurar al hermano que ha caído. Esa es una de las maneras en las cuales nosotros hacemos eso. Lo segundo que Pablo nos dice es en el versículo 2, sobrelleven las cargas unos de los otros. Entonces, primer cosa como tú cumples la ley de Cristo es cuando tú ayudas en el proceso de restaurar a una persona que ha caído, a una persona que ha sido sorprendida en alguna falta, ¿sí? Por el otro lado, la segunda forma como tú cumples la ley de Cristo, según Pablo, es sobrellevando las cargas unos con otros. Eso lo vimos la semana pasada. Y esta tercera que vamos a mirar el día de hoy está en el versículo 6. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, las primeras dos cosas que Pablo ha dicho, con las cuales tú y yo cumplimos con la ley de Cristo, van dirigidas a la relación que como miembros tenemos unos con otros. Pero ahora, en el tercer punto, Pablo va a decir que cumplimos la ley de Cristo también cuando hay una relación entre los miembros con sus maestros. ¿Sí? Mira, cuando tú lees el libro de Efesios, que dice que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay un pequeño debate ahí entre algunos teólogos respecto a si son 5 ministerios o solamente son 4, porque algunos consideran que pastor-maestro era una sola palabra, o sea, estaba incluido. sea, el pastor es un maestro, ¿sí? Pero sea que se refiera a que hay dos funciones, hay una función específica de pastor, una función específica de maestro, Pablo está diciendo acá que los que reciben enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y quiero leerte en la versión, si la tienen ahí, la Nueva Traducción Viviente, si la tienen, si no, no pasa nada. Esta es una versión que queda un poco más claro a lo que Pablo se refiere ahí. Entonces, Gálatas 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y mira, yo no sé por qué de manera providencial y de verdad, si tú estás por primera vez en esta iglesia o llevas poco aquí en la iglesia, de verdad yo quiero que tú escuches este mensaje entendiendo que esto es algo muy poco común que nosotros hacemos. Es muy poco común que nosotros vayamos a hablar de este tema. De hecho, pienso yo que tenía años que no lo hablábamos. Sin embargo, cuando llegamos a estos textos, los tenemos que predicar como son. Entonces, probablemente si tú eres nuevo o tú llevas poco tiempo en la iglesia, pienses, ay, creo que llegué a una iglesia donde ahora van a hacer un énfasis en el dinero. Nunca hacemos eso, nunca lo haremos, pero quiero leerte una cita, porque a mí en lo personal me costó mucho trabajo hacer esto, y me encontré una cita de Martín Lutero. Hay un comentario de Gálatas de Martín Lutero que es inmenso, pero dentro de los comentarios que Martín Lutero hizo a las epístolas de Pablo, Martín Lutero hizo un comentario respecto a todos los textos que hablan acerca de la importancia que tiene del ayudar a los pastores. Y Martín Lutero dijo esto: todos estos pasajes están destinados a beneficiarnos a los ministros. Debo decir que no encuentro mucho placer en explicar estos versículos. Se me hace parecer que hablo en mi propio beneficio. Y es muy incómodo hablar estos textos. Por lo menos para mí lo es. Yo creo que cualquiera para los de los pastores. Son textos incómodos. Porque pareciera que vamos a hablar a nuestro favor y pareciera que vamos a hablar o voy a hablar siendo juez y parte. Sin embargo, es lo que está en la Escritura y tenemos que hablarlo. Porque mira, el proveer, el ayudar a tus pastores, a quienes están enseñando, es un principio básico en la Biblia, muchas veces muy descuidado, ¿sí? Pero es un principio que Pablo repitió en varios lugares de la Biblia. Mira, quiero que vayas a 1 Corintios 9:11, por favor. Y ahí en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo 11, tú vas a leer esto. Pablo está hablando y dice, 1 Corintios 9:11, dice: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segamos de ustedes lo material. Ahora, no olvides estas palabras que Pablo está usando aquí en Corintios: sembrar y segar. Pablo dice, lo vuelvo a leer: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Ahí mismo en Corintios 9, considera el versículo 14. Dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. No que vivan el Evangelio, es algo que evidentemente tenemos que hacer. Pero dice que vivan del Evangelio. ¿Quién ordenó eso? ¿Quién? No tengan miedo. ¿Quién lo ordenó? El Señor. Es un mandato. Sí. Y aún si tú vas, no vayas allá, pero en 1 Timoteo, Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y evidentemente aquí hay un exhorto para los que trabajamos en la obra. Dice que los que gobiernan bien, evidentemente nosotros tenemos la obligación de hacerlo bien. Y esto incluye todas las actividades que que están dentro de la iglesia. Algo que tú puedes mirar dentro de los pastores es que si nosotros te animamos a asistir a una reunión de oración es porque nosotros venimos a una reunión de oración. Si nosotros te animamos a tomar cursos, a hacer eso, es porque nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Aunque el gobernar bien lleva muchísimas cosas más y no podemos entrar a ese texto, pero la Biblia nos enseña que este principio es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no, a veces tendemos a hacer un menosprecio hacia las personas que están haciendo esto, hacia las personas que están... Yo te voy a dar ahora algunas razones por las cuales esto es sumamente importante. ¿Por qué son importantes los pastores? ¿Por qué son importantes las personas que están predicando acá? ¿Por qué son importantes las personas que te están enseñando la palabra de Dios? ¿Sí? Y esto, aunque engloba principalmente hacia los pastores, también tú puedes pensar en personas que han estado durante mucho tiempo invirtiendo tiempo en ti, ¿sí? Que han estado siendo un mentor para ti, que han estado siendo personas cercanas a ti. Puedes pensar, si tú tienes a tus hijos, pensar en los maestros de niños que están ahí adentro. Mientras tú estás acá, allá adentro hay maestros que están enseñándole a tus hijos la palabra de Dios, haciendo una tarea que, con mucho amor lo digo, que muchas veces tú como padre no haces. Y ahí están ellos. Entonces, los maestros dentro de la iglesia son esenciales, ¿sí? Porque a través de ellos es que nosotros podemos tener una enseñanza sólida, ¿sí? Segundo lugar, ¿sí? A los que tienen la responsabilidad principal de enseñar, necesitamos libertad para estudiar, para orar, ¿sí? Alguien en algún momento me hizo un comentario y yo lo recibí bien, no me sentí ofendido, donde me comentaban: ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo predicas, pero yo recuerdo que antes era como un poco más profundo. Yo le dije: sí, anteriormente, cuando yo estaba de tiempo completo, yo dedicaba 2 horas diarias al estudio del mensaje. De lunes a viernes acumulaba yo 8 horas para preparar un mensaje. Actualmente eso es algo que no solamente a mí, sino a mis compañeros pastores, nos es totalmente imposible. ¿Por qué razón? Porque tenemos otro trabajo, porque tenemos otras actividades que hacer. Pero si tú lees en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 6, hay un problema en la iglesia porque los apóstoles estaban haciendo la tarea de administrar cómo se repartían las cosas entre los necesitados. Y entonces hubo un problema, y lo que Pedro dice es que no era justo que ellos descuidaran la oración y la palabra, y dijo: escojan entre ustedes a personas llenas del Espíritu Santo para que hagan esa tarea. Y es cuando eligen a un grupo de diáconos, ¿sí? Porque la razón principal por la cual hombres somos separados, somos apartados, es para eso, para poder nosotros estudiar. Si tú piensas que pararse a predicar es algo fácil, no lo es. Y no me refiero a la parte de hablar, porque quien tiene un don de oratoria, eso es un don que Dios da, lo va a hacer. El punto es que ¿qué es lo que va a decir? De verdad, amados, preparar un mensaje es muy complejo. Lleva horas de estudio, lleva tiempo. Y se supondría que las personas que están llamadas a eso deberían tenerte el tiempo para estudiar, para orar, para meditar. Tercer cosa, ¿sí? En la Biblia tú vas a ver que se deduce que a los pastores, a los maestros, se les debería de pagar para que no tuvieran que hacer otra cosa para mantenerse a sí mismos. Tú puedes decir: ay, qué flojos, o sea, es que ¿por qué razón tendríamos que mantener a un grupo de personas? ¿Por qué? Porque al final del día esto es un beneficio para la iglesia. Voy a citar algo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: cuando Satanás no puede reprimir la predicación del evangelio por la fuerza, trata de lograr su propósito golpeando a los ministros del evangelio con pobreza. Y no es algo que nosotros estemos viviendo, o sea, no es algo que el pastor Armando, el pastor Claudio o tu servidor estemos en pobreza, la realidad es que no. Bendito sea Dios, Dios nos ha provisto de trabajos, ¿sí? De profesiones y de una gracia especial. Yo tengo que agradecer, y aquí hay personas entre ustedes que a mí me han bendecido con trabajo, y eso para mí ha sido una bendición enorme, ¿sí? Porque Dios a través de ustedes ha provisto para mis necesidades, dándome la oportunidad de tener tiempo para dedicarme a la iglesia y poder trabajar prácticamente haciendo pues este trabajo en casa, home office. Pero no es el caso, por ejemplo, de nuestro pastor Claudio, ¿sí? Él tiene 3 hijos, una esposa y un trabajo de lunes a viernes de 9 a 6. Por ahí creo que está el horario, ¿sí? Aunado a eso, conlleva las actividades de lo que tiene que ser un grupo pequeño. Por cierto, él lleva 2 grupos pequeños, ¿sí? El hacer estas funciones, el preparar clases, ¿sí? Igualmente, nuestro pastor Armando, él tiene prácticamente, él es odontólogo, para los que no sabían, endodoncista, muy bueno, yo soy testigo, a mí me hizo una endodoncia. Aparte de todo, es catedrático, y aparte de todo, tiene que hacer una función pastoral, ¿sí? Entonces, amados, soy honesto, es cansado, es muy cansado. De repente hay días donde pues se quiere tirar la toalla, por lo menos yo más de una vez sí, ¿sí? Entonces, cuarta razón por la cual el apoyo financiero hacia tus pastores es importante, porque cuando tú haces esto, tú estás cumpliendo la ley de Cristo conforme a lo que dijo en el versículo 2 Pablo, ayudando a soportar las cargas unos con otros, ¿sí? Entonces, realmente yo podría haberme parado en este texto y poder hablar. Yo sé que algunas personas que están acá probablemente no estén de acuerdo con esto, pero si tú no estás de acuerdo con esto, tú no estás de acuerdo con la palabra de Dios, no conmigo, ¿sí? Porque esto es lo que enseña la palabra de Dios. Nosotros como pastores actualmente, ¿tenemos un salario por parte de la iglesia? La respuesta es no, ¿sí? ¿Tenemos una ofrenda? Sí, tenemos una ofrenda, la cual agradecemos mucho y la cual nos es de ayuda para ciertos aspectos como gasolina, movernos, etc. Porque, amado, todo lo que requiere el ministerio significa tiempo. Tiempo de olvidarse de la familia, tiempo a veces de no vacacionar, tiempo de no hacer muchas actividades. Y te digo algo, la iglesia, como todo ser vivo, tiende a ser exigente, y eso es bueno. Es bueno que la iglesia, es bueno que ustedes sean personas que de alguna manera estén buscando la mejoría constante de la iglesia. Pero amado, en una ilustración de Paul Washer dice, solamente hay 2 lugares en el reino de Dios. O te bajas al pozo para trabajar o sostienes la cuerda. Tú eliges en cuál quieres estar. Tú puedes decir, yo tengo un llamado, ya sea las misiones. Mira, dentro de 15 días estaré acá predicando un misionero. Y para mí, en lo personal, para mí los misioneros están hasta arriba de la escala eclesiástica, ¿sí? O sea, para mí esos tipos están encima de todo. O sea, alguien que deja su país, que deja a muchas cosas por ir a predicar a quién sabe quién, para mí los misioneros están hasta arriba de la de nosotros. O sea, para mí son las personas que yo más respeto. Pero, amado, dentro de la iglesia, la pregunta para nosotros sería, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esto? ¿Sí? ¿A qué? Porque todo lo que Pablo va a desarrollar tiene que ver con esto. Mira, vamos al versículo 7. Recuerda lo que Pablo ha hablado. Y ahora dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué se está refiriendo Pablo? Bueno, todo lo que ha venido hablando. Primer cosa, recuerda lo que Pablo ha dicho. de cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es lo que debemos hacer con una persona que ha sido sorprendida en una falta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Restaurarlo. Si tú lo que siembras es juicio sobre una persona que ha caído, amado, ten cuidado. Eso vas a cegar tú. Dios no puede ser burlado. Y nosotros muchas veces tenemos una tendencia a juzgar al que ha caído, a señalar al que está luchando con un área, a quererlo pisotear. Amado, Dios no puede ser burlado. Si tú siembras eso, tú vas a cegar eso. Segunda cosa que Pablo ha dicho, sobrelleven las cargas unos con otros. Amado, si tú siembras discordia entre tus hermanos en vez de llevar sus cargas, tú sembrarás maldición para tu propia vida. Y tú dices, ¿dónde dice eso? Bueno, dice la Biblia, cuando da una lista de las cosas que Dios aborrece en el libro de Proverbios, una de las cosas que está claramente que Dios detesta es a personas que siembran discordia entre los hermanos. Pablo ha dicho, sobrelleven las cargas unos con otros, pero si tú y yo sembramos discordia, en vez de llevar las cargas, en vez de llevar, ves una debilidad de carácter en tu hermano y en vez de ayudarlo a llevar esa carga, tú comienzas a hablar mal de él, tú comienzas a sembrar discordia, a sembrar chismes, a sembrar división entre tus hermanos, tú vas a cosechar eso. Dios no puede ser burlado. Si tú, tercer cosa, y estoy hablando de dónde se desprende esto, estoy contextualizándolo. Si tú tomas en poco compartir, ayudar a tus pastores, a tus maestros, tú vas a cosechar eso mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú menosprecias a quienes Dios ha dado a la iglesia para instruirte y para enseñarte, perfectos no lo somos. Y tú tienes toda la libertad y todo el derecho aún de ayudarnos a nosotros cuando tú nos sorprendas en alguna falta. También tú tienes todo el derecho de poder acercarte y decir, oye, hermano, yo noto esto, yo, dilo, háblalo. Pero si tú siembras discordia, tú siembras división, amado, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y después Pablo dice en el versículo 8 y 9, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? ¿Sí logramos entender lo que Pablo está diciendo aquí? O sea, este texto, yo te voy a llegar a eso. Este texto está tratando de cómo llegar al cielo o cómo terminar en el infierno. Si tú siembras para tu carne, segarás corrupción. Si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna. Y por eso Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué segaremos? ¿Bendiciones, dinero, un coche, una casa, una esposa? No. ¿Cuál es la siega del Espíritu, según lo que acabamos de leer? ¿Cuál es? La vida eterna. Y lo peor del caso es que para nosotros muchas veces la vida eterna se dice, ¡ay, pues qué chiste! No, si yo siembro, yo quiero cosechar aquí una casa, quiero cosechar aquí un coche, quiero cosechar eso. Pablo lo que está diciendo es, si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien. Mira, yo probablemente el peor enemigo del entusiasmo, ¿sabes cuál es? El peor enemigo del entusiasmo, ¿sabes cuál es? El tiempo. Nosotros somos personas que tenemos una capacidad para cansarnos de las cosas buenas. Y tú puedes mirar al pueblo de Israel, cómo es que rápidamente se cansaban del maná. Tú ponte a pensar, el maná era algo que caía del cielo. Era un pan literalmente preparado en el cielo y les caía. ¿Y sabes qué? Se hartaron. Dijeron, ya no queremos maná. Todos los días había una nube que los cubría del sol y en la noche una columna de fuego. ¿Y sabes qué? Se cansaron. Decían, ¿y por qué estamos aquí en el desierto? La gente vio a Jesús hacer milagros. Mira, te digo algo, de todos nos cansamos. ¿Has comprado un producto nuevo que tenías un montón de ganas de comprar alguna vez? El que dijiste, me voy a comprar ese auto, esta computadora, tal cosa. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues ya se te hace común. ¿Sí? Mira, hace algunos años tuve la oportunidad de ir con una familia a un lugar de donde había muy bonitos amaneceres. Y los primeros días, una persona de esta familia decía, es que aquí los atardeceres son, los amaneceres son espectaculares. Se paró los primeros 2 o 3 días a verlo. Y los otros días se paraba temprano. Y un día le dije, ¿y por qué hoy no fue a ver el amanecer? Y él me dijo, ya lo vi. Nos cansamos rápidamente de las cosas. ¿Sí? ¿Sabes qué? Amado, tú te puedes dar cuenta que un turista se cansa rápidamente de las puestas de sol, se cansa rápidamente de las cosas de estar allí. La gente millonaria algún día se empieza a cansar del dinero y por eso comienzan a querer ver qué puede hacer con algo. Tú ves a los niños, un niño se cansa rápidamente de los juguetes. Tú cómprale juguetes, si tú regalaste ahorita juguetes en esta época de Navidad, lo más seguro es que tu hijo ya se cansó de eso. Ya quiere algo nuevo o ya está jugando con la caja o ya no le interesa el juguete. ¿Y sabes qué? Los cristianos también nos cansamos de hacer el bien. Nos cansamos. Nos cansamos rápidamente de hacer el bien. Yo quiero hacerte reflexionar a ti, quizá que tengas mucho tiempo. ¿Tú recuerdas cómo fueron las primeras veces que tú serviste al Señor? Y a mí me encanta ver cuando de repente en la iglesia personas nuevas comienzan a hacer algo. Porque ves el entusiasmo con el que lo hacen. La pasión con la que hacen algo, aunque sea muy pequeño. ¿Sabes qué es lo triste? Que pasa el tiempo y eso se vuelve común. No ocurre en todos, pero sí en la mayoría. ¿Tú recuerdas? Yo precisamente hoy, porque iba a predicar esto, cuando estaba tocando el piano, yo no soy pianista, yo estudié música, pero yo no estudié piano. Pero yo me estaba acordando, ahora que está tocando aquí, me acordé de la primera vez que me dieron oportunidad de tocar en la alabanza. Para llegar ese día tuvieron que pasar muchos años en que yo ponía las letras, yo las ponía todavía en un proyector de esos de acetato. Y recuerdo la primera vez que me dieron la oportunidad de poder tocar. Bueno, ese día yo ni pude dormir de sábado para domingo. Llegué súper temprano y toqué. Yo estaba fascinado. Toqué horrible porque estaba tan nervioso que todo me salió mal. Pero yo toqué con muchas ganas. Pero pasó el tiempo, se volvió común. Se volvió común. Y hoy recordaba yo eso y decía, ¿cuándo fue que yo dejé de ensayar para esto? ¿Cuándo fue que perdí la pasión por hacerlo bien? Porque se volvió común. Me cansé de hacerlo bien. Y simplemente ahora dependo del talento, mucho o poco, que Dios me dio. ¿Tú recuerdas la primera vez que te dio una oportunidad quizá de servir en niños? ¿Tú recuerdas la primera vez que te dio una oportunidad quizá de hacer algo para el Señor? La primera vez que predicaste. La primera vez que te dejaron encargado de algo. Algo que tú anhelabas servir, pero ahora se volvió común y ahora se volvió cansado. Mejor que lo haga otro. ¿Por qué lo debo de hacer yo? Porque sabes que, amado, nos cansamos de hacer el bien. Nos cansa. Y no estoy hablando ni siquiera de pecado. Estoy hablando de esto. ¿Sabes por qué en la iglesia se dice estadísticamente que en la iglesia solamente el 10%, el 20% de la iglesia hace el trabajo del 100%. No es por falta de personas, no es por falta de talento, no es por falta de eso. Es porque nos cansamos de hacer el bien. Nos cansamos. Esto ocurre desde nivel familia. ¿Sabes por qué muchos matrimonios se destruyen? Porque en algún momento uno de los dos se cansó de hacer el bien. Se cansó de esforzarse. Se cansó. Se le olvidó el día. Se le olvidó cómo fue la primera vez que ella te dijo, vamos por un café. Todas las mariposas, todo lo que se te olvidó. Se te olvidó lo lindo que era ir a un estudio de grupo pequeño. Se te olvidó lo lindo que era venir a orar. Se te olvidó lo lindo que era venir a la cena del Señor. Se nos olvida. ¿Sabes por qué? Porque nos cansamos. Nos cansamos de hacer el bien. Ese entusiasmo con el tiempo se va perdiendo. Sin embargo, Pablo dice, no nos cansemos. Y me encanta que Pablo dice, no nos, porque él se incluye en esto. Pablo está diciendo, yo también me he cansado. Yo también en algún momento, el entusiasmo que fue la primera vez que me llamaron, la primera vez que me dijeron, Pablo, te vamos a enviar. Y Pablo también en algún momento se cansó. Pero persistió, 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 persistió. Amado, no te canses. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir a Dios. No te canses, y lo voy a decir de esta forma, no te canses de cansarte para el Señor. No te canses de decir, es que tú no sabes, tengo mucho trabajo, tengo esto, estoy, sí, yo lo sé, pero si tienes fuerza, úsala para tu Señor. Úsala. Sé ejemplo a otras generaciones, ¿sabes? Yo vengo de una generación donde casi todos los que estábamos queríamos ser pastores, solamente algunos lo logramos. Actualmente, si yo le preguntara a los jóvenes de esta iglesia, ¿quién de ustedes le gustaría ser pastor? Estoy seguro que nadie levantaría la mano. ¿Y sabes por qué es eso? Muchas veces es porque sus padres se cansaron de hacer el bien y simplemente nos volvemos cristianos nominales. Venimos a la iglesia porque hay que venir a la iglesia, es domingo, es el día del Señor, vengo, escucho, canto un rato, doy lo que me sobra y me voy a la casa y no me molesten y no quiero que me involucren nada. Muchos de ustedes se niegan a ser miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no quieren que nadie se involucre con ustedes. Porque nos cansamos de hacer el bien. Porque te digo algo, es cansado hacer el bien. ¿Sabes por qué es cansado? Porque poca gente te lo va a agradecer. Es cansado porque muchos con las personas a las cuales tú vas a apoyar te van a traicionar. Es cansado porque ves que nadie más lo quiere hacer. Es cansado. Y por eso es que el número de personas que quieren servir en una iglesia se va disminuyendo rápidamente. Porque dejamos de restaurar al caído, dejamos de sobrellevar las cargas unos con otros, dejamos de apoyar a los maestros. Te digo algo, ¿quién joven en su sano juicio va a querer ser pastor si ve a sus pastores partiéndose en 1,000 actividades para sacar una actividad para poder, para, dices, yo no, mejor me dedico a ser médico, mejor me dedico a hacer tal cosa, mejor hago eso. Porque hacer eso es trabajar un chorro, no tener nada, pasarla mal y que nadie te la, y que a veces nadie ni siquiera te da las gracias. Por eso Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto no es una carga Y yo no quiero poner una carga en tu corazón. No quiero poner una carga y decir, no hombre, ahora hay que ver de dónde para ayudar, para hacer. No, Pablo dice, según tengas oportunidad, simplemente valora en tu corazón. Mira, la semana pasada estuve en una iglesia y honestamente me dio mucho gusto, aunque sí me hizo reflexionar. Estuve en una iglesia donde platicando con el pastor, el pastor principal de esa iglesia, y ahora ellos tienen un pastor asociado. Este pastor principal, gracias a Dios, ha salido muy bien. Él no cobra nada de la iglesia porque él tiene un trabajo, le va muy bien económicamente. Y de repente ellos me compartieron lo que ellos asignaron de salario para el pastor que está con ellos, de una iglesia más pequeña que nosotros, con una membresía muchísimo más pequeña que nosotros. Cuando me dijeron el salario del pastor, a mí me dio gusto porque dije, qué padre que estén honrando a su pastor de esa forma. El salario de él es altísimo, altísimo. Para lo que es, pues, lo que gana una persona promedio, ¿sí? Es un salario muy alto, que prácticamente la mitad sale del propio pastor y la otra mitad lo provee la iglesia, ¿sí? Y a mí eso me dio mucho gusto, obviamente él está al 100%, pero lo que voy es esto, amado. Muchas personas no van a querer dedicarse al ministerio y las misiones muchas veces no pueden ser llevadas por esta razón. Tienen su sano juicio, quieren meterse a un trabajo que no es remunerado, que te exigen muchísimo, que te tienes que partir en 20 partes para poderlo hacer y que al final del día nadie más le interesa hacerlo. Y las misiones, por eso Jesús dijo, cuando regrese el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Amado, según tengas oportunidad, haz el bien. ¿Cómo haz el bien? Ayuda a restaurar al caído. Sobrelleva las cargas unos con otros y apoya a tus maestros de la forma en que tú puedas hacerlo. Y comienza con los de tu casa. Porque Pablo dice, mayormente a los de la familia fe. Porque te digo algo. Es lindo cuando de repente viene el misionero, viene fulano de tal, y no, hombre, todos queremos apoyarlo. Bendito sea Dios, hazlo. ¿Sí? Pero comienza con los tuyos. Porque quizá una de las cosas más tristes de ver es cómo estamos dispuestos a llevar las cargas de otras personas que no son de tu iglesia. ¿Cómo es que tú estás dispuesto a involucrarte en la restauración de un matrimonio que no es parte de tu iglesia? Apoyas a otros ministros más que a tus propios pastores. Y nada de eso es malo. Porque Pablo dice que si tienes oportunidad, hagas el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Y termino con esto. Porque este mensaje, que para mí ha sido uno de los mensajes más incómodos de predicar, porque no en ningún momento es una queja ni mía de ninguno de los pastores. Simplemente es exponer lo que está aquí escrito. Pero no puedo terminar este mensaje simplemente diciendo, ok, vámonos y pues estos son como algunos tips de Pablo. O sea, échale ganas, restaura, lleva la carga y pues cuando puedas ayuda a tus pastores. Como yo te mencioné anteriormente, lo que está en juego en este texto es la vida eterna. Que vayas al cielo o al infierno depende de alguna manera de si te cansas de hacer el bien o no. Y tú dices, pero entonces no es por obras. Jesús dijo, el que persevere hasta el final será salvo. Esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Y la resistencia es no te canses de hacer el bien. No te canses de restaurar, de ayudar a restaurar al caído. No te canses de sobrellevar las cargas unos con otros. No te canses de servir en tu iglesia. No te canses de ayudar a tus maestros. Si tú, alguien de esta iglesia ha sembrado para tu vida, ha sido un mentor para ti, ha sembrado tiempo, por favor, haz algo y sé recíproco. Desde comenzar con esto, padres, ¿cuándo fue la última vez que le diste gracias a ese grupo de maestros que está allá atrás cuidando a tus hijos? Con algo como eso. Amado, porque aquí la Biblia dice que cosecharás la vida eterna si siembras en el Espíritu, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este texto va más allá de simplemente tres tips de cómo cumplir la ley de Cristo. Aquí lo que está diciendo Pablo es, de esto depende tu eternidad, no de una obra, sino que la obra de Cristo, porque la ley de Cristo es amar como Cristo te amó a ti. Es decir, tú entiendes que eres amado y entonces tú vas a amar restaurando, atreviéndote a hablar lo que hay que hablar cuando una persona sorprendiendo una falta, involucrándote en su restauración porque le amas, sobrellevando las cargas unos con otros y apoyando a tus pastores. Porque esa es la forma como la iglesia continuará. Y sin esto, la iglesia no puede subsistir. Amado, no nos cansemos de hacer el bien. Y esto es un llamado en especial a los que tienen mucho tiempo en esta iglesia. Si tú te has acomodado, si tú te has sentido decepcionado, te has sentido, háblalo. Si tú tienes algo que hablar, háblalo. Ya resuélvelo. No te quedes atrapado. No, es que yo no estoy de acuerdo con esto. No, es que esto. Pues ya háblalo, dilo, resuélvelo y ya dale la vuelta a la página. O perdónalo, tú decides qué hacer. Yo te aconsejaría lo segundo, pero si no puedes, hazlo primero. Pero te digo algo, a ti que tienes mucho tiempo en esta iglesia, te necesitamos. Como pastores, te necesitamos. Es verdad. Ninguno somos indispensables, pero solo Dios sabe cuán importante eres. Solo Dios sabe cuán importante eres y cuán necesario eres. Mi dedo pulgar no me es indispensable para vivir, no me es indispensable, pero si lo pierdo, solo Dios sabe cuán necesario y cuánto yo necesito este dedo. No me es indispensable para vivir, pero me es muy necesario. Amado, no eres indispensable, pero eres más necesario de lo que tú te imaginas. Entonces, si tienes un don de servir, por favor, sirve. Si tienes un don de presidir, por favor, preside. Si tienes un don de dar, por favor, da. Si tienes un don de misericordia, por favor, ejércelo. Si tienes un don de predicar, por favor, háznoslo saber y hazlo. Porque tienes que mirar algo, y no estoy diciendo nada que vaya a suceder pronto, ¿sí? Amado, tus pastores, si bien no estamos al borde de irnos, pero por lo menos yo ya crucé quizá más de la mitad de mi vida, ¿sí? El pastor Armando un poquito más, ¿sí? Claudio creo que es el más joven de nosotros, pero con tres hijos ya me lo están golpeteando mucho. Amado, si esta iglesia no levanta otras personas, esta iglesia está destinada a desaparecer. Y no porque la iglesia sea de nosotros, la iglesia continuará, ¿sí? Y el Señor seguirá haciendo su obra. Pero amado, necesitamos que no te canses de hacer el bien. Y si tú llevas tiempo en esta iglesia, ojalá puedas tomarlo en serio. Retoma lo que hacías al principio. Retómalo. Y si tú estás aquí, mira, lo bonito de ver a la gente nueva en la iglesia es que entra con un montón de ganas de hacer mil cosas. El punto es que a veces también se cansan y nosotros mismos contribuimos a que se cansen. Porque les pensamos a cargar todo a ellos. Y esto es un ciclo vicioso que no va a tener fin. ¿Ok? Entonces te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar. Señor, Te rogamos que nos ayudes a no cansarnos de hacer el bien, Dios. En especial, Señor, te ruego por nosotros tres que estamos pastoreando esta iglesia. Ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, a poner nuestra mirada en ti y entender que al final del día, Señor, el príncipe de los pastores será nuestro galardón. Te pido, Señor, por las personas que comenzaron en esta iglesia con tanta fuerza a servir, que quizá nosotros mismos contribuimos para lastimarlos. Perdónanos por ello, pero ayúdalos a ellos también a ya darle la vuelta a la página y a continuar como viendo al invisible, Señor. Levanta hombres y mujeres en esta iglesia, Señor, que quieran servirte y que no se cansen de hacer el bien. Bendice a tu iglesia, bendice este lugar. Provee, Señor, para los hombres que has levantado para esta obra. Te pedimos todo esto, Señor, en tu nombre precioso. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho.